Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Acreditados. La actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y les voy a compartir con ustedes este espacio de información, información de actualidad. Atención, vamos a estar hablando de arte en el segmento a cargo de Marcela Cabeza, vamos a estar hablando del agua, vamos a estar hablando de la labor que desarrolla el Hogar de Niños María Luisa y atención, primero de mayo, una fashion performance en el restaurante Nápoles. Fashion performance a cargo del diseñador de moda Marcelo Tano Lufrano. Los teléfonos para comunicarse 4300-0114 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de www.radioamadeus.com.ar. Y finalizamos el programa, obviamente. Y desde Acreditado siempre tenemos una mirada especial sobre las tareas que realizan instituciones como el Hogar de Niños María Luisa, establecimiento fundado allá en el año 1877, cuando la señora María Luisa Schulz asume la importante tarea de ocuparse de los hijos de inmigrantes de habla alemana que llegaban a la República Argentina en situación de vulnerabilidad. 1877, y me parece que cabe reflexionar que no tenemos instituciones tan antiguas, o no tenemos muchas instituciones tan antiguas en el país. Desde 1877 esta institución funciona, fue evolucionando en el tiempo, y vamos a entender por qué. Porque hacia en esa fecha llegaba mucha inmigración, ¿no es cierto?, de origen europeo, y esas fluctuaciones migratorias se fueron modificando. Hoy nos sumamos a la tarea que realiza el Hogar María Luisa en el marco, atención, del mes de la lucha contra el maltrato infantil. Estamos en comunicación con su directora, la señora Ana Karina Álvarez. Muy buenos días, Julio García Elorrio lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día, Julio. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Contento de hablar con ustedes nuevamente, contento de aportar mi granito de arena y contento de repetirlo, confieso, ¿no? Reiterar que es una institución que funciona desde el año 1877, ¿no? Sin interrupciones, y nosotros no tenemos tantas instituciones con esta antigüedad.
No, es una carga importante, ¿no? Sobre las espaldas de tanta cantidad de chicos a los cuales esta organización ha acompañado, chicos que te digo hoy de grandes, todavía se siguen comunicando, viniendo a visitar el hogar, contando cómo fueron sus experiencias, gente que hoy de adulta guarda mucho cariño por el hogar, que han vivido, no sé, hay gente que ha vivido 12 años, estamos hablando, ¿no?, de otros tiempos, como claro, bien vos decías, que no es específicamente el drama que trabajamos hoy, pero bueno, una institución muy, muy reconocida en nuestra sociedad.
No, y yo me atrevería a decir, ¿no?, que noble tarea fue la que encararon al principio, ¿no? Me imagino todos esos chicos, adolescentes, que no hablaban nuestro idioma, que llegaban a una tierra desconocida, ¿no? La asistencia, los cuidados, a evitar que, ¿no?, que cayeran, ¿no?, en manos de gente inescrupulosa, ¿no es cierto? Y podrían haber, de alguna manera, dicho hasta acá, ¿no? Ya no llegan más chicos ahí de esa zona de Europa, todos, ¿no? Y sin embargo, persistieron, más allá de, ¿no?, del motivo fundacional.
Exactamente. Bueno, esto tiene que ver con una comisión directiva muy comprometida.
Sí.
Y que quiso, digamos, seguir adelante con el tema de infancias, y hoy, bien, bueno, hoy en el marco de este mes, que es, nosotros lo llamamos, en realidad es el 25 de abril, fue ayer, 25 de abril es la fecha, sí, que es el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, pero nosotros nos tomamos todo el mes, porque la verdad es que no se habla demasiado de esto, o se habla a veces demasiado liviano sobre esto.
O demasiado tarde.
Sí, también demasiado tarde, pero también demasiado liviano. Pareciera que no sucede tanto, ¿no? O que maltrato es solamente, o el maltrato que puede sufrir un niño pueda tener que ver con un grito, y hasta ahí llega.
Sí.
Y lamentablemente se empezaron a problematizar otras formas de crianzas y otras formas de relacionarse los adultos con los niños, y por suerte llegó esta Convención de los Derechos del Niño y por suerte la Argentina adhirió a esta convención, y a partir de ahí empezamos a notar que hay muchas familias en donde se vulneran los derechos de los niños y se ejercen violencias graves, violencias que muchas veces terminan con la vida de los chicos.
Terrible.
Y esto es terrible. Yo hablo de un dolor social muy grande. Nosotros hemos hecho, quienes puedan visitar nuestras páginas, hicimos como un reconto de varios hechos que parecen que aparecen en los diarios y son hechos aislados, como el caso Lucio, como el caso Abigail, como el bueno, un montón de otros casos que terminaron de manera dramática y que la gente de repente se conmociona, pero son con los casos que nosotros llegamos a agarrar a tiempo, ¿no? Estos chicos que estuvieron a punto, que quizás terminaron en un hospital, que quizás recibían abusos por parte de sus familias, estamos hablando de abusos psicológicos, abusos sexuales, estamos hablando de negligencias graves en el cuidado, y son, bueno, justamente advertidos a partir de una denuncia, trabajados por una parte del Estado, y cuando estas cuestiones son así graves, que puede peligrar la vida del chico, el Estado asume esta responsabilidad que dice la Convención y la Ley Argentina de Protección Integral, y lo que hace es separar a ese niño de ese entorno
de violencia, claro,
peligroso,
claro,
¿sí? A pesar de ser su familia.
Sí, obviamente.
¿No? Es su familia, pero es un entorno peligroso. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es buscarle algún lugar para que pueda seguir viviendo hasta tanto se resuelva esa situación familiar o de cuidado más permanente.
¿Y bueno, se puede resolver a veces
el hogar?
¿Se resuelve o no? Perdón, ¿se resuelven esas situaciones peligrosas siempre o no?
Y mira, la verdad es que para poder resolverse tiene que haber tiene que asumirse y tiene que problematizarse. Yo te diría que dentro de la cantidad de chicos que recibe Hogar María Luisa, es muy, muy chiquitito el porcentaje que hay una restitución familiar, ¿no? Porque, bueno, son situaciones graves que a veces tienen que ver con el consumo problemático, a veces tienen que ver con enfermedades mentales que, de parte de los progenitores, que no están desequilibradas y no, o sea, la persona que quizás el adulto no puede hacerse cargo de sí mismo, estamos hablando de cuidado, ¿no? Sí. No se puede hacer cargo de sí mismo y cuidarse a sí mismo, quizás no puede tampoco cuidar a un otro, ¿no? Así sea un niño, así hay un derecho, así, no puede, no Exacto. puede y no puede, no es que no quiere, no puede.
No está en
Cuando
condiciones.
No puede, no está alguien lo tiene que hacer.
Mira, voy a compartir algo en función de lo que nos comentás, ¿no? La gente asume en términos generales que el maltrato infantil es, no sé, retarlo, gritarlo, ¿no? Gritarle al chico, no sé, en algunos casos, ¿no? Imponer castigos físicos. Pero la UNICEF, allá en el año 2012, estableció que maltrato infantil es cualquier omisión o acción intencional o no por parte de las personas a cargo del niño, niña o adolescente que comprometen la satisfacción de sus necesidades primarias, alimentación, abrigo y protección contra el peligro. Y socioemocionales, interacción, afecto, atención, estimulación, ¿no? Y juego, afectando su desarrollo físico y emocional, su integridad y vulnerando sus derechos. O sea que es más amplio el panorama.
Exactamente, por eso, o sea, cuando el Estado interviene, no siempre se separa el niño del hogar. O sea, no todas las intervenciones de protección tienen que ver con la separación del hogar. O sea, acá en San Martín, vos calculá, nosotros trabajamos en la localidad de San Martín, el partido de San Martín.
Sí, provincia de Buenos Aires.
Exactamente, hay más o menos 10.000 intervenciones, pero de esas 10.000, solamente el 5% terminan en una medida excepcional en donde se separa el niño. O sea, no todas las medidas terminan con una separación. Cuando esa medida termina en una separación es porque había una situación grave. Como vos bien describís, las situaciones de maltrato son muy, muy diversas, ¿no? Y hay cuestiones que pueden trabajarse con esa familia y el niño puede vivir plenamente. Ahora, porque hay amorosidad, porque hay cuidado, puede haber una alguna cuestión familiar que puede, con ayuda del Estado, o con ayuda de organizaciones, pueden salir adelante. Pero Hogar María Luisa trabaja con las situaciones en donde eso ya está visto de que no va a funcionar.
Correcto.
Entonces, todos los chicos que ingresan, perdón que quiero sumarte este cachitito, todos los chicos que ingresan ya con un trauma producto de los años que vivieron bajo este tipo de violencia severa, claro. ¿No?
Sí. Bueno, vamos a explicarle a las personas que nos están escuchando, ¿no? Le explicamos lo que es el hogar, le explicamos cuál es, ¿no?, la situación por los cuales los chicos llegan. Y me gustaría, ¿no?, dar pinceladas finas, claras, ¿no?, precisas, ¿cómo es la vida de un niño que ingresa al Hogar María Luisa?
Bien, es la posibilidad de volver a ser niño,
bien,
¿no?, de poder tener una mejor infancia. La infancia tiene que ver con la posibilidad del juego,
bien,
la posibilidad de relacionarse con otros niños, la posibilidad de empezar a encontrar esos deportes que les gusta hacer, probar, ¿no? Viste que a veces llevas al chico y pasa de fútbol a hockey y después termina en natación porque quería un deporte individual. Bueno, es esto, probar, empezar a probar y a ver cuáles son sus gustos, en dónde están sus potencialidades. Y esta es una de las cosas en las cuales nosotros nos destacamos, ¿no? En donde todo el tiempo estamos relacionando ese chico con la comunidad y con sus intereses personales, ¿no? Entonces tenemos chicos que van a orquestas infantiles, tenemos chicos que van a cerámica, tenemos chicos que van a deportes, o sea, todas las actividades que los chicos desarrollan, las desarrollan dentro de la comunidad y de acuerdo a sus intereses.
Correcto.
Al colegio, van al colegio público, tenemos varios colegios, estamos en una zona céntrica, entonces sí, tenemos varios colegios alrededor y nosotros tenemos tres hogares, entonces tenemos nenes en jardín, sí, tenemos nenes en primaria, tenemos nenes en secundaria, porque tenemos un hogar de adolescentes mujeres, y tenemos también chicas que están terminando la secundaria y empezando, y otras que están empezando la facultad. Pues nosotros tenemos, del año pasado a sí, este que hablamos, te cuento que además del hogar de adolescentes tenemos una casa pregreso.
Así es.
Una casa pregreso es ese espacio para que las chicas puedan tener como una transición a la vida autónoma de adulto. O sea, yo a veces le explico como, ¿viste cuando vos tenés un departamento en tu casa atrás y entonces ya tu hijo tiene 16, 17, 18 y quiere irse a vivir solo y se va a vivir al fondo? Bueno, sí, es algo así. Ellas empiezan a manejar el tema de la cocina, el tema de hacerse las compras, manejar el dinero, equivocándose. Pero, bueno, el trabajo justamente que hace Hogar María Luisa ahí con las guías tiene que ver con ayudarlas a ellas a manejar la economía, a manejar el presupuesto, a manejar cuestiones vocacionales. Casualmente ayer vino un grupo, una empresa, para poder hablar de estos temas de la inclusión en el mundo del trabajo, manejar las relaciones sanas, ¿no? Porque están acostumbrados a otro tipo de relaciones. Bueno, esto es un trabajo para poder que sea más paulatino ese ingreso a la adultez. Porque no es que tienen la familia a donde volver, las chicas
no,
que están
en un hogar. Estaba pensando eso.
Claro, no tienen a dónde vuelvo si me va mal, dónde voy si tengo una dificultad. No tienen ese, o sí tienen, pero van a ir a un lugar donde
hay riesgos.
Hay diversas problemáticas en donde, bueno, es muy fácil verse embrollado. Entonces, sí, bueno, el trabajo es justamente que puedan tener un estudio, una vocación, un trabajo, ¿no? Una forma autónoma de la, o sea, hacer, valerse por sí mismas.
Bueno, sí, me queda claro que no el paso por el hogar de niños María Luisa fortalece la personalidad de quienes tuvieron que concurrir a asistir a este establecimiento por un hecho de maltrato, ¿no? Salen así renovados y fortalecidos.
Es la idea, la verdad que tanto la comisión directiva está muy comprometida con todo este trabajo, fundamentalmente con eso que empezamos a hacer con adolescentes y juventudes, porque te digo que hay muy pocos organizaciones que lo hacen, claro, porque bueno, no es fácil, pero es crucial hacerlo, porque si no, ¿qué sociedad nos espera, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad nos espera de acá a unos años si estos chicos que vivieron estas situaciones tan traumáticas no logran insertarse en la sociedad?
Terrible, terrible.
Y esta es la razón por la que, bueno, todo el tiempo estamos difundiendo, contando que esto también existe, contando lo que hacemos, contando que somos una asociación civil y por ende trabajamos conjuntamente con la comunidad, que nos subvenciona, nos sostenemos. Yo no sé si vos sabés que nosotros recibimos, por hacer este trabajo para el Estado, recibimos una beca por cada chico, pero que esa beca cubre el 30% de lo necesario para poder sostener este dispositivo y trabajar adecuadamente con las jóvenes y con los chicos. Quiere decir que ese 70% es a través de todo el trabajo que hacemos con la comunidad.
Correcto, o sea, sí, me consta.
Individuales, además, empresas, bueno, todo ese trabajo es a partir de esto. Por eso, bueno, en este momento estamos justamente en una campaña de hacer donantes mensuales, de poder buscar personas que, bueno, se sensibilicen con la causa, que vibren con nosotros y que quieran acompañar para que esto sea una realidad, que esta inserción social sea una realidad.
Sí, por eso ustedes invitan a participar a la campaña hashtag ganarle al maltrato. Y es interesante, exacto, ustedes son muy transparentes, está toda la vista, la trayectoria, hogarmariaolisa.org, ¿no? Y ahí están todas las posibilidades para conocer la tarea que realizan y también las distintas alternativas que tienen la gente, la sociedad, el individuo a título personal de sumarse y colaborar, ¿no?, con la tarea que ustedes realizan.
Exactamente como vos lo decís, tenés en la página, tenés todas, está toda la información. No obstante, nos pueden escribir un mail si hay dudas, nos pueden buscar también en las redes sociales.
Tienen un teléfono también para contactar.
Exactamente.
Lo vamos todas a dar, dudas... lo vamos a dar el teléfono, 4768-3931, teléfono del Hogar María Luisa. Voy de vuelta.
No obstante, te digo una cosa, Julio, si nos escriben,
sí, obvio,
es mucho mejor, porque bueno, el hogar es un espacio muy grande, nosotros estamos mucho atendiendo a los chicos, entonces a veces el teléfono, viste, no es como la mejor
vía.
Pero el mail es excelente.
Perfecto.
Entonces nos escriben un mail con las dudas que tienen y nosotros, te juro que contestamos todos los mails.
Perfecto. Y se puede escribir a la siguiente dirección electrónica, que es info@hogarmarialuisa.org. Voy de vuelta.
.org, exacto.
Sí. info@hogarmarialuisa.org.
¿Mm? Exactamente. Y en los casos de los donativos, si una persona quiere hacerse donante mensual, al ingresar a la página, ahí van a encontrar un botón que es muy sencillo.
Bien.
Es una plataforma que es bastante intuitiva y, bueno, te sumas tus datos y ahí, a partir de ahí, ingresas dentro de lo que es la comunidad Mariel.
Perfecto. Y vamos a aclarar también que en la página web hay un espacio para escribir tu mensaje, donde es más fácil aún todavía, ¿no?
Exactamente.
No hace falta así meterse en el sistema de correo electrónico. La página misma tiene un espacio que admite la posibilidad de enviar un mensaje.
Exactamente.
Bueno, obviamente, feliz de haber hablado con ustedes, feliz de contribuir desde este espacio y, como siempre les digo, ¿no?, Radio Amadeus, acreditados, está a disposición de la tarea que ustedes realizan.
Te agradezco muchísimo por el tiempo y bueno, te mando un gran abrazo a vos y a todos los que te escuchan.
Perfecto. Bueno, mis saludos y mis felicitaciones a todo el equipo del Hogar de Niños María Luisa.
Muchísimas gracias.
Adiós, buen fin de semana.
Un abrazo, hasta luego.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados y obviamente la bebida por excelencia para el ser humano es el agua, ¿no? Y vemos la importancia que tiene el agua en el funcionamiento del organismo. Importancia muy muy relevante en todas las etapas de la vida, ¿no? Deshidratarse es una situación terrible en cualquier etapa de la vida, pero hay sectores de la población en riesgo. Así que el agua es fundamental y la atención, ¿no? Y la seguridad alimentaria del agua va de la mano con su importancia. No todas las aguas son de las mismas calidades, ¿no? Hay agua que realmente beneficia al organismo y hay agua que lamentablemente lo puede perjudicar. Y hoy vamos a hablar y conocer detalles de un producto innovador. Un producto que tiene la característica de ser único en el mercado de la República Argentina. Es un producto que lanzó la empresa Sparkling, que es una empresa líder en aprovisionamiento de agua premium en la Argentina. No solamente agua, recalco, de agua premium. Y para conocer más sobre este producto nuevo denominado Ice Rock, estamos en comunicación con el titular del área de marketing de Sparkling, Andrés Marenco. Muy buenos días, Andrés. Julio Garcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Julio. ¿Cómo estás?
Bueno, como te habrás dado cuenta de este espacio, ¿no?, radial, siempre que tenemos la posibilidad ponemos énfasis en destacar la relevancia del agua, ¿no es cierto?, y la importancia de acceder a agua de calidad.
Sí, muy bien. Sí, te escuchaba ahí y coincido con la importancia no solamente de hidratarse, sino con la calidad del agua y con el proceso que tiene el agua, tanto de filtrado, de transporte, ¿no?, para poder llevar agua de calidad, digamos, a cada mesa o a cada hogar, oficina o empresa, ¿no? Y bueno, nosotros hoy estamos en una etapa de lanzamiento de un producto innovador, como mencionabas, que también tiene esa característica, ¿no? Es agua mineral de Entre Ríos, del acuífero Guaraní, y en un formato muy novedoso, ¿no? Son agua en unas cubetas que están selladas herméticamente.
Sí.
O sea, desde el envase no nadie tiene posibilidad de adulterar ni tiene contacto el agua con nada, para después convertirse a través de su congelamiento en un freezer, en un hielo de agua pura, ¿no?
Bueno, yo recibí el producto, te lo agradezco, muchas gracias, ¿no? Me pareció fascinante, ¿no es cierto?, las características que tiene, cómo llegan esas cubetas, ¿no es cierto? Y pensaba, claro, la primera lectura es, bueno, esto es para, ¿no es cierto?, ¿no?, introducir bloques de hielo en una bebida para refrescarla. Y después la vi en modo supervivencia. Tengo un cubito de agua de calidad.
Así es. Sí. Sí. Bueno, hay quien, digamos, hay todo un mercado que detectamos, que prioriza, digamos, este tipo de productos.
Sí.
Y hay quien también, a veces para acompañar las bebidas, para acompañar el buen agua, poder refrigerarla con agua pura. Y hay también quien gusta de enfriar las bebidas alcohólicas que son de fina elaboración, también con agua pura, para no perder el sabor, para que no se contamine con gustos u olores que sí pueden tener otro tipo de agua. Entonces, también ahí le ofrecemos este producto,
¿no? No, y también miraba el producto, ¿no? Y entonces imaginaba distintos usos, ¿no es cierto? Y un uso que me surgió es para refrescar las bebidas en cumpleaños infantiles. Ya sabés que le estás brindando agua de calidad.
Sí, 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 sí. Y es importante lo que decís, porque hay toda una tendencia hoy en los chicos que hemos detectado a través de investigaciones de mercado que venimos haciendo, de suplantar las bebidas carbonatadas,
claro,
o azucaradas, y empiezan a cambiarlo por agua. Sencillamente prefieren comer con agua, o incluso los festejos hacen con agua, ¿no? Muy distante a lo que pasaba años atrás.
Claro, que era consumo así desmedido de gaseosas.
Claro, hoy, digamos, se prioriza el agua, simplemente el agua, como una bebida que aparte es perfecta.
Sí.
O sea, por ser quizás las bebidas gaseosas o bebidas de fantasía, que están, es un hábito que vemos muy fuerte en familias con chicos preadolescentes, ¿no?
Bien, bien. Bueno, y contanos detalles, porque uno dirá, bueno, uno podría pensar, bueno, lanzaron una cubetera con agua, ¿no?, de calidad para hacer cubitos para las bebidas, pero no es así. Eso tuvo ese resultado de una inversión muy importante que tuvo que realizarse. Y estoy viendo el número y digo, epa, es una inversión importante.
Sí, la verdad que ha sido una inversión importante por parte de la empresa, siguiendo un poco la línea estratégica de apostar a la innovación.
Sí.
Manteniendo el producto nuestro tradicional, que son la provisión de los botellones en hogares y oficinas, pero empezar a tener a la marca y al concepto de producto en diferentes formatos.
Bien.
La vez pasada habíamos lanzado ya las latas, ahora estamos lanzando estas cubetas para hacer hielo. La inversión ha sido importante porque es una máquina específica, casi diría que está pensada para otro uso, es una máquina más pensada para la industria farmacéutica que para el agua.
Sí.
Ahí está, hay mucha innovación en esto de mezclar maquinarias que están pensadas para una industria inocua como es la farmacéutica, puesta en el manejo y el tratamiento del agua. Y bueno, nos da como resultado un producto innovador con una especie de, digamos, de tiene un formato que parece que cuando uno saca el hielo, muy difícil de explicarlo a través de la radio, pero cuando uno saca el hielo parece que está sacando un medicamento, ¿no?
Claro, es por la calidad del plástico, te da la referencia.
Exacto, y con la tapa de aluminio que sí hace que la cubeta esté tapada herméticamente,
sí, sí,
se enfríe, el hielo ensancha, digamos, por un efecto físico.
Y sale suave.
Y bueno, sale realmente un cubo de un tamaño de 4 por 4 centímetros, como hablábamos recién, de un agua de muy buena calidad, agua como la que tenemos en diferentes zonas del país. Este es un agua, digamos, de un pH 7.2, es el mismo pH para tener como referencia de las mejores aguas del mundo, como el agua.
Eso te iba a decir, no tiene nada que envidiarle las mejores calidades de agua en el mundo.
No, 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 nada que envidiarle, es un agua naturalmente con menos sodio.
Sí.
Con baja en sodio, ¿no? Digamos, con poca cantidad, con buen pH, es un agua muy liviana para tomar, es un agua mineral, que generalmente el agua mineral a veces no, hay diferentes tipos, y bueno, esta ha sido un producto y un agua realmente de excelente calidad, que la pudimos extraer en una planta de Gualeguaychú, que está ubicada en Gualeguaychú, por donde pasa y casi termina el acuífero guaraní, ¿no? El acuífero guaraní, que es uno de los más importantes del mundo en cuanto a extensión y a riqueza del agua.
Sí, sí, extensión, ¿no? Cantidad de agua, ¿no? En ese acuífero, que es así. Bueno, es una referencia mundial, ¿no? Ese acuífero, porque lo compartimos, es una extensión increíble. Volviendo, mencionaste las latas, Andrés, y tengo una inquietud. Viste que en la industria de las bebidas el tamaño de las latas se denomina calibre, ¿no? Entonces, las latas, por lo menos que yo conozco de Sparkling, son del calibre estándar, ¿no es cierto? ¿No? De bebidas enlatadas. Estaba pensando una lata más grande y me la imaginaba en situación de picnic, ¿no? Una lata que sea,
sí, bueno,
que sea, estamos, que, no, estamos, que sea para compartir entre los que están en el picnic, ¿no? No una latita individual.
Tenemos varios planes de desarrollos a futuro. Uno es tener una lata de mayor calibre, como decías, llegar a casi al litro.
Esa es la que yo me imaginaba,
Sí, ¿eh? Pero es una lata con que estamos planificando, que es con taparrosca, digamos, para poder cerrar. Porque la lata como la que nosotros tenemos hoy, de 463 centímetros cúbicos,
sí,
casi medio litro, es una tapa tradicional, entonces tiene, digamos, tiene apertura, pero bueno, uno tiene que después consumir el producto.
Claro, si la seco, si se hace...
En caso de mayor cantidad estamos pensando en una tapa a rosca para poder volver a conservar el producto.
Es reutilizable si es a rosca.
Que se pueda compartir, exacto, y que sea reutilizable.
Claro, si es con rosca es reutilizable. Bueno, la verdad, no sé si corresponde, porque yo no soy una autoridad, ¿no?, en la materia, pero los felicito por este producto. No solamente porque es un producto único, innovador.
Extensivo las felicitaciones a todo el equipo de Sparkling, porque realmente ha sido un desarrollo en conjunto de muchas áreas.
Está bien hecho, parece equipamiento, sí, de viaje espacial.
Es un producto innovador y sí, lo hemos hecho en conjunto con un equipo grande de gente que nos ha asesorado, que hay gente que me ha puesto, digamos, diferente conocimiento para poder desarrollar este producto y bueno, esperemos ir llegando a las manos de los consumidores, ¿no?
Perfecto. Una pregunta al experto en marketing. ¿Por qué la envoltura, ¿no?, de cartón que recubre las cubeteras propiamente dichas es de color negro, ¿no? ¿El agua nos asocia con otros colores?
Sí, lo que pasa es que buscamos un contraste porque dice que ahí tiene una ventana, el pack,
¿sí?,
donde se pueden ver las cubetas y la idea era hacer un contraste entre mostrar, digamos, el agua transparente, la cubeta también transparente.
Bien.
Y un contraste con una caja negra y la caja un poco también para darle esta cosa de premium. Es una forma de tener agua para hacer hielo en arriba de una góndola al lado de bebidas, por ejemplo, puede estar. Entonces, para que esté también asociado a bebidas.
Ah, perfecto. Sí, sí, tiene prestancia, ¿no? El packaging es elegante, lo podés poner en cualquier lado, ¿no? No. Entonces, es imponente de alguna manera. Andrés, yo te agradezco esta comunicación. Gracias. La verdad es interesante, ¿no?, estar en contacto con ustedes, ¿no es cierto? Porque lejos de ser una empresa que siempre hace lo mismo, ¿no?, tienen una gran vocación de innovación. Así que este espacio está a disposición de Sparkling.
Bueno, Julio, el agradecido soy yo por estos minutos, por esta comunicación y siempre por interés de ustedes en esta temática. Así que muchísimas gracias, Julio.
Saludos a todo el equipo de Sparkling. Buen fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Adiós.
Acreditados.
Y en Acreditados nos hacemos eco del fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco, el Papa argentino, como decíamos nosotros, un Papa argentino que trascendió la condición de ciudadano de la República Argentina, un Papa que fue querido desde el momento en que apareció saludando en el balcón, ¿no? Momento crucial en la elección de un sumo pontífice. Fueron 12 años de pontificado que se caracterizaron por obra importante, obra inédita, ¿no? Y por su cercanía con los pobres y los necesitados. Muy buenos días, Miguel Pacheta, ¿cómo estás?
Hola, Julio, ¿cómo estás? Bueno, esta semana nos absorbió este tema. Se me ocurrió investigar cuál es la conexión musical de Francisco con, bueno, con la vida. Y resultó ser un melómano.
Sí.
Una persona que estaba muy formada y utilizaba también la música como forma de oración, según sus propias palabras. ¿Cuáles son sus músicas preferidas? Es muy difícil rankear, pero en distintos reportajes fui encontrando. Acá estamos escuchando La Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, y justamente en la parte final, estas letras que está cantando el coro, dice: llorando nos postramos ante tu sepulcro para decirte, descansa, descansa dulcemente. Y sigue. Y las estrofas siguientes están en este sentido y nos viene a colación. Pero también en algunos reportajes me llamó la atención su conexión con la música popular.
Sí, obvio. ¿Le gustó el tango? Mucho.
Sí. Y aparte, algo muy especial que yo lo encomillé.
A ver.
Digo, si lo dice Francisco, esto lo encontré en The Guardian. Dice, es una forma de oración la música, sí. Es una forma de reflexión y de conexión humana. Y el arte es tan importante como el trabajo y como la oración. No dejó de sorprenderme que pusiera alguien que empezó como sacerdote, o quizás antes, de colocar a la oración en el nivel en que uno que es una persona así del común encuentra que le transmite el arte. A veces uno en un cuadro queda como en una especie de meditación. Y entonces me encuentro con que Francisco, ya Papa, le está diciendo específicamente esto a The Guardian, la revista inglesa. Así que me encantó traerlo aquí a Acreditados. Incluso las formas de expresar la verdad pueden ser multiformes, y eso lo encontramos en el arte. Amantes de distintas músicas, le gustaba mucho la comparsita.
Sí, una persona que confesó su predilección por la ópera, y que eso se le inculcó su abuela. Contó que su abuela, mira, y él se sentaban, ¿no?, frente a la radio para disfrutar de las transmisiones de ópera.
Claro.
Y bueno, eso habla, ¿no?, ¿no?, del sentido cultural, de la capacidad cultural, ¿no?, de cómo en la Argentina de antes había una vocación por la búsqueda de la cultura.
Sí.
Recordemos que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, nació en un hogar, no digo humilde, pero de clase media muy sencilla, ¿no?
Sí.
A diferencia de otras personas que tienen, ¿no?, la suerte o el hecho de, ¿no?, de nacer en un ámbito mucho más adinerado, ¿no? Una vida tranquila, su madre ama de casa, y sin embargo la búsqueda por el arte estaba presente en ese hogar.
Sí. Bueno, también en épocas en que las radios pasaban, claro, más música clásica. Ahora quedó esta nada,
bueno,
más que pase música clásica.
Y en todas las cosas que leí, que se publicó sobre el Papa Francisco en los últimos días, leí una nota muy linda, un amigo de él, se conocieron en el 98, representantes religiosos, ¿no?, de la comunidad judía de la República Argentina, que viajó muchas veces al Vaticano a visitarlo. De hecho, se escribían semanalmente. Esta persona de la colectividad judía, conocedora del gusto del Papa por la ópera, le llevaba CDs, ¿no?
Claro.
¿Y sabes qué le decía Francisco?
Sí.
Además de agradecerlo, mirá el sentido, ¿no?, el sentido de la vida de un hombre tan cercano a Dios. Además de agradecerlos, le decía, no tenés que gastar tanto, ¿no? A una persona con una condición económica importante que llevaba CDs. No es que llevaba cofres con monedas de oro.
Claro.
Pero habla de la sencillez de Francisco, ¿no?
Claro, claro.
Francisco tenía claro que había mucha gente en este planeta que no tenía nada. Cuando una vez le preguntaron, pero usted no se toma vacaciones, su santidad, ¿viste? Que ¿no? El Papa tiene esa propiedad fabulosa en Castel Gandolfo, ¿no?
Sí.
Que hemos visto las imágenes de distintos papas ahí en la montaña, en el cielo, en Castel Gandolfo. Él contestó, ¿cómo me voy a tomar vacaciones con la cantidad de gente pobre que hay?
Claro.
¿Qué sentido, no?
Sí, 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 sí.
Teniendo esa propiedad para vacacionar, para descansar, él decía, la verdad que quizás el legado más importante de Francisco tiene dos caras que se complementan. Primero, su sencillez personal. Y una persona puede, ¿no?, ostentar altos grados de sencillez, pero no preocuparse por el prójimo. En el caso de Francisco, tenía las dos características complementadas, ¿no? La sencillez personal y preocuparse por el prójimo.
Y lo que decías respecto de la ópera y cómo se difundía aquí, le gustaba especialmente Parsifal, sí, de Wagner, de Richard Wagner. Y dice, pero no puedo escucharla siempre, claro. Yo ayer lo puse, son 3 horas y hay que conocer de qué va, hay que conocer las letras. Y tiene un carácter meditativo esa obra. De hecho,
dicen que tiene mucho mensaje oculto.
Sí, claro. Dice que...
Hay muchas pistas ahí.
Recorrí un montón de análisis, sí, en YouTube y dicen, desnuda el alma humana. Intenté traer un fragmento aquí... pero ni siquiera te digo que es radial, porque no tiene ritmo. Claro. Es una ópera que son acordes, melodías, es como, y el coro.
Es como vibración para meditar.
Totalmente,
¿no?
Sí, ahí está. Esa especialmente sí.
Es vibración para meditar.
Esa especialmente sí. Y en su acercamiento a la música popular, uno dice, qué raro, Elvis Presley.
¿Le gustaba Elvis?
Amelita Baltar, mirá, especialmente.
Qué ecléctico, su santidad.
Carlos Gardel, claro, claro. A ver quién más me acuerdo.
Bueno,
Bob Dylan.
También.
Bob Dylan, y ahí es otro tema, porque Bob Dylan no es tanto músico. Bob es
más poeta urbano, como dice.
Claro, porque si lo miras desde el punto de vista musical, son los mismos tonos de siempre en un ritmito folk, country, sur, sí, norteamericano, pero cambian las letras. Y esta letra específicamente le llegó y lo llevó a él durante mucho tiempo, que es Flotando en el Viento. ¿Cuántos caminos debe un hombre recorrer antes que le llames hombre? ¿Cuántos mares una paloma debe surcar antes de dormir en la arena? ¿Cuántas veces tienen que volar las balas de un cañón antes de que sean prohibidas para siempre? La respuesta, mi amigo, está flotando en el viento. Ahí es cuando lo dice. Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bueno, esta letra especialmente le llegaba a él y lo dijo, y se lo dijo a un periodista inglés. A mí me gustó también, para despedirnos, otra de las clásicas de Bob, porque cuando uno dice Bob también, según sus propias palabras, dice Patti Smith, que es su amiga, también letrista, y también de este mismo género, cantautor, que no me gusta analizar musicalmente, sino más bien de su contenido. Y te puedes ir a Edith Piaf, Yendo al Machete, y de nuestro gran amigo Ennio Morricone, No podía quedar afuera.
Amigos.
No podía quedar afuera Ennio Morricone, pero ¿por qué? Porque también le gustaba el cine.
Bueno, de hecho, hoy a las 4:30 un homenaje de la Cámara de Congreso, ¿no es cierto? Y en el repertorio que se va a ofrecer en ese concierto hay piezas de Morricone.
Mirá, ¿no? qué bueno. Bueno, y para despedirnos, golpeando las puertas del cielo, en estos 9 días... que siguen a su fallecimiento y que es tiene que ver con la oración de los cardenales a su alma,
sí,
y a su elevación. Golpeando las puertas del cielo me pareció alusiva también, pero, de Bob.
Pero ese entra directo, no tiene que golpear. Knock hace referencia, ¿no?, a un permiso, golpeo knock, para entrar. Él lo esperan con las puertas abiertas.
Así es, seguro.
Bueno, y me gustaría contar, Miguel, el recorrido musical que hiciste, algo que vi y me emocionó particularmente. No sé en qué año, lo podemos buscar, incluso lo podemos traer para el programa que viene. Es Patricia Sosa cantando la Misa Criolla en el Vaticano.
¡Qué fuerte!
No solamente la voz de ella, ¿no?, la emoción, sino el coro que acompaña a la Misa Criolla en el Vaticano. Ves el baldaquino de fondo, increíble. Y hay un, ¿cómo se llama? Hay un músico interpretando con charango.
Sí.
Y hay un instrumento que no conozco, que es como si fuera una gran flauta andina.
Larga, sí. Es el erque. Es muy grave.
Sí, que tiene una curva. Sí. ¿Eh? Y vos decís, impresionante. Sí, ver a Patricia Sosa,
la oreja
emocionada, ¿no?, cantando la...
Ariel Remy.
Vamos a buscarlo porque hay que compartir.
Y bueno, si llego a encontrar la Orquesta Filarmónica San Pedro Sula, que tocó en Roma ante su presencia Por una Cabeza, que también lo emocionó. Y también hay que mencionar la audioteca que fundó el Vaticano en su nombre, con su nombre Francisco, junto con el cardenal Gianfranco Rabasi, que fue el que recibió las cajas de los LPs y los CDs con las anotaciones,
mirá vos,
de Francisco, increíble, con cada una de esas músicas.
Y a vos que te gusta el fútbol, está allá en un museo vaticano la colección de remeras de fútbol del Papa.
Mira, deben mira ser imagen, todas blancas.
No, de San Lorenzo, hay de todos lados. Todo el mundo le llevó remeras. Como sabían que les gustaba el fútbol.
Mira.
Pero ahí vi la imagen de la vitrina, hay como 40 remeras de todos los colores, ¿no? Estoy pensando, cantó Soledad, cantó, ¿te acordás?, Color Esperanza.
Sí.
¿Te acordás? Eso fue muy emotivo, ¿no?
Sí.
Cuando se llama, ¿cómo se llama este cantante, el bajito? Diego Torres cantó Color Esperanza, ¿no? Una canción muy, ¿no?, muy impactante. Bueno, vamos a tener siempre la luz que deja Francisco a mano. Depende de nosotros, ¿no?, hacer uso de esa luz, ¿no?, de hacerla propia y compartirla. Y esperemos que el espíritu, el intelecto, ¿no?, y el corazón de los electores en el próximo cónclave, ¿no?, nos dejen un sumo pontífice que continúe la labor de Francisco.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino.
Muy buenos días, Marcela, ¿cómo estás?
Muy bien, Julio, ¿y vos?
Que cada vez me gusta más la música, el tema, ¿no?, de la apertura de tu segmento. Qué lindo lugar, Portofino.
Sí, es muy lindo, ¿te acordás? Lo busqué un montón, lo elegí, ese me encantó.
Sí, y después me quedé maravillado, ¿no?, con las distintas versiones que hay. Es un tema que tiene muchas
versiones. Es un tema que tiene un montón de versiones.
Pero más
me agradan.
Sí, más me gustó cuando busqué por Google cómo es Portofino, es precioso.
Sí, hay que ir a Portofino.
Hay que hacer programas acreditados de Portofino. Voy a escribir a la música.
Claro, hacemos acreditados desde allá. Bueno, con todo el equipo.
Le voy a escribir a la municipalidad. Mire, durante años usamos este tema promocionando Portofino. ¿Qué nos pueden dar a cambio? ¿No?
Bueno, vamos una pequeña estadía.
¿Qué está haciendo el perrito del arte?
El perrito del arte, le puse las gotitas en sus ojitos, que se quede tranquilo lo que quieren al perrito del arte, que está bien, que es para precaución, y ahora se fue enojado porque no le gusta que le ponga las gotitas y se fue a la puerta.
Sí, hace guardia como un granadero a la puerta.
Hace guardia como un granadero, dice, sacame.
Sí. Pero bueno, es cierto, y se portó muy bien en la visita, ¿no?, a la consulta médica.
Fuimos a la visita, vos te portaste muy bien también, porque lo contuviste, y aparte no estaba nervioso, había un montón de perritos con el collar isabelino, que yo digo, ay, sale así, me muero, pero porque es re incómodo para ellos y para nosotros también, que lo tenemos que cuidar,
sí.
Pero no, por suerte, hasta ahora viene zafando.
No, además yo te voy a decir algo, ¿no? La impresión que me dio es que el perrito del arte estaba ahí reunido junto a muchos perros de distinto tamaño, raza, y lo vi con una actitud muy canchera el perrito del arte, ¿viste? Como diciendo...
El perrito del arte es el canchero y es una cosita chiquita.
Sí, ¿no? ¿A quién salió?
No, ¿viste?, tiene dimensión de su tamaño.
Claro. Mirá que había...
un perro gigante por al lado que da miedo y él se queda ahí, sí, quiere jugar.
Sí, lo mira como diciendo, yo soy el perrito del arte, muy canchero, muy canchero.
Y cuando era más chiquito daba muchos abrazos.
Sí. Se acercaba un perro y lo abrazaba. Por eso yo le decía Juan Domingo Perón, porque abrazaba a todos, ¿viste?
Sí, me acuerdo.
Así que, bueno, le mandamos un beso al perrito del arte. Marcela, vos tenés un diálogo para compartir con un artista que reúne muchas características, ¿no?
Tengo un diálogo para compartir con un artista uruguayo que nos mandó la nota desde allá, que hace algo muy interesante con maderas que va encontrando en las orillas del río, del mar, y no... Bueno, ahora él les va a contar mejor que yo, ¿no? Pero bueno, y también por el cuidado del medio ambiente, así que es muy interesante.
Perfecto.
Después tengo más cosas para contar, pero empecemos por esto, ¿qué te parece?
Sí, empecemos con este diálogo de este artista tan particular, y después obviamente prestemos atención porque trajiste un material que tiene que ver con el arte y la solidaridad. Pero primero vamos con este artista, ¿te parece?
Perfecto, sí.
Hola, buen día, ¿cómo andan por ahí? Buen día, Marcela. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta nota. De este otro lado de la orilla, Gerard Montauti, de Atlántida, localidad costera de Uruguay. Artista ambientalista. Les voy a contar un poquito por dónde va el arte que realizo y cómo se despertó también las actividades medioambientales que vengo realizando. Bueno, vivo hace 25 años en Atlántida. Comienzo cada día caminando por la costa hace 25 años, más allá del clima, de la estación. Comienzo así mi día, me despierto y un impulso me lleva a la costa. Aunque sea 10, 15 minutos o una hora, dependiendo, pero ese es mi comienzo de día. Bueno, después de tantos años de estar en contacto y conectando con la costa, a fin del 2022 comencé a hacer obras con madera que llegaban a la orilla de Atlántida, Luego en el 2023, en marzo, comencé a hacer el Instagram, que es Arte Costero, guión bajo Atlántida, y mi primera exhibición en Café Cali, un cafecito acá de Atlántida, que continúa hasta hoy día. Van más de 2 años que vamos cambiando obras. Bueno, después que comencé a hacer las obras con la madera, que me llamaba la atención, ¿no? Porque son maderas que tienen historia. Porque desde que fueron árboles, andás a ver dónde. Después fueron algunas partes de construcción, empezaron a tener historias, a caer en un río, en un mar. Y bueno, y en un momento surgen o resurgen en la orilla de acá, de las playas de Atlántida. Y bueno, con esas erosiones, ese tallado por los elementos, porque algunas hacen décadas, ¿no?, que están girando en las aguas. Fue que comencé a realizar composiciones en formato cuadro con esas maderas. ¿Qué realizo? Bueno, se van a subir algunas fotos para que vean. Yo les voy comentando por aquí. Es fauna lo que realizo mayormente. Y no es que yo me levante diciendo, bueno, hoy voy a hacer una tortuga. No, no, lo sugiere la orilla. La composición. Después que empecé a hacer esas creaciones, me entero que hay una corriente de arte en el mundo que se llama driftwood, maderas a la deriva. Gente de todas partes del mundo, con madera que llega a su orilla, realizan creaciones, obras de arte, y estamos hablando de lugares, por ejemplo, en el Himalaya, gente que de los ríos que hay por ahí hace obras, o islas, en Japón, de todas partes del mundo. O sea, es un arte bien local, ¿no? Pues yo hago obras con maderas que llegan solamente a orillas de Atlántida. Pero hay gente que las corta o que las pinta. En mi caso, no realizo modificación alguna a lo que talló los elementos durante décadas. Es por eso que las creaciones demoran meses y meses, porque si yo cortara las maderas para hacer las obras, las haría rapidísimo. Pero cuando veo que falta una madera que no, con las que tengo en casa, en el taller, no me conforma, espero meses a que la orilla me deje esa aleta de pez o esa pata de tortuga. Va un poco por ahí. Bueno, es algo reciente en mi vida, van 2 años de creaciones, pero en estos 2 años estoy sumamente agradecido de todo lo que me ha pasado, porque ha sido la vida de un artista, desde notas en prensa escrita, radio, canales de televisión, hasta exhibiciones. He realizado un montón de exhibiciones en museos, en Teatro Solís, en el municipio de Punta del Este, Casa de la Cultura de Piriápolis, en el Parlamento de Canelones, museos varios, instituciones. Bueno, es impresionante como también vengo realizando un montón de actividades medioambientales, una manera que tengo de devolverle a la costa todo lo que me da es que trato de expandir el querer y cuidar la costa. Voy por las escuelas, les llevo algunas de las obras que hago para que vean los chicos, como también parte del reciclaje de costa que hago, de limpieza que hago naturalmente. Voy seleccionando algunos plásticos. Y bueno, después con los chicos, después de hablar del arte que hago, del querer y cuidar la costa, hacemos composiciones con esos plásticos y también con maderas a las derivas que les llevo, que bueno, les encanta hacer creaciones. Y bueno, también voy por otros lados expandiendo, por ejemplo, museos, o también hago actividades con Carumbé, que es una organización que acá en Uruguay rescata tortugas marinas que quedan varadas en la orilla y bueno, con mucho amor las devuelven al mar después. Y bueno, está siendo un camino que me encanta recorrerlo, este montón de encuentros con gente, con artistas, que bueno, que me parece increíble cómo les gusta lo que vengo realizando. Ahora tengo una nueva exhibición próximamente acá en el Fortín de Santa Rosa. Bueno, está siendo un camino muy, muy interesante, muy lindo de recorrer, y bueno, te agradezco mucho Marcelo, la oportunidad de difundirlo por ahí. Y ahora les mando un gran abrazo, los invito a conocer en Instagram, que es Arte Costero, guión bajo Atlántida. Bueno, les mando un gran abrazo a través del río.
Marcela, qué interesante, ¿no? Todo lo que nos contó este artista, ¿no? De nacionalidad uruguaya.
Sí, es muy interesante. Y no hace mucho que empezó con todo esto, pero todas las mañanas él se levanta y bueno, va a buscar sus ramas. Gerard Montauti se llama el artista uruguayo,
Sí,
que es de
sí.
Atlanta.
Perfecto. La verdad es muy interesante y no dejo de pensar que es una actividad artística saludable para el artista, porque levantarse en la mañana, ¿no? Transitar,
Sí, que
recorrer.
sea, dice, aunque sea de 15 minutos,
Sí.
media hora, pero todas las mañanas voy a buscar y veo qué me trae el río, qué me
Eso.
trae, y bueno, el mar, lo que sea, por donde ande,
Está en contacto
y
con la
bueno, y él va
naturaleza.
juntando y después hace, no, es impresionante porque hace tortugas de mar, pero divinas, peces, pájaros, llamas. Ahora después los voy a subir a Instagram, lo tengo
Perfecto.
pendiente.
Bueno, y nos vamos, ¿no? Con esta información de carácter artística y solidaria al mismo tiempo, ¿te parece?
Dale, nos vamos.
Yo soy una artista plástica de la ciudad de Rosario, mi nombre es Guillermina Neri y junto al Consejo Municipal de Rosario unimos fuerzas para poder hacer una colecta que co comenzó Santi Maratea en agosto del año pasado para juntar fondos para la sala de oncohematología del Hospital Víctor J. Vilela, de acá de Rosario. Y la idea es que se sumen. Hasta el 29 del 4 va a estar la exposición de mis obras y se va a estar donando una obra de las 12 de la serie única. Si quieren pueden ver en mi perfil, arroba neri.visualart. Y desde 4.000 pesos pueden estar haciendo su aporte al alias Fundación Vilela. Y si no, un QR que pueden encontrar en mi perfil. Les agradezco muchísimo esta propuesta que arrancó Santi, la estamos tratando de seguir nosotros y la idea es que a fin de diciembre ya esté terminado el proyecto de la sala.
Perfecto, sí, hay que colaborar con las personas, con los semejantes, con el prójimo, ¿no? Cuando atraviesan una situación así de tragedia como la que, ¿no? Todos conocemos.
Por supuesto, sí, hay que colaborar y ahí ya tienen todo. Y en mi Instagram, arroba Marcela Cabeza Artista, tienen todos los datos, el código QR y bueno, también todos los datos escritos de lo mismo que dijo la artista Guillermina Neri,
Sí.
que es de la ciudad de Rosario, y ahí tienen todo. Y también
Perfecto.
les queremos comentar, les quiero comentar que fue la semana pasada.
Sí.
24 años cumplió el pasaje Clarín,
Sí.
¿te acordás? De Marino Santa Marina,
Sí.
que fue haciendo diferentes casas, 40
Frente,
casas, no,
40
40
frentes
frentes, 40,
intervenidos.
40, es un montón, y va a seguir
Sí.
con cerecitas y mosaicos, y bueno. Y eso va a continuar. Hubo un almuerzo muy lindo entre vecinos,
Sí, me
artistas.
gustó un almuerzo
Fuimos invitados,
comunitario.
pero no pudimos ir, lamentablemente, en la calle. Sí, un almuerzo comunitario.
Sí, la gente se sentaba, contribuía, cada cual llegaba a cosas para compartir. La verdad, me hubiera encantado y la próxima vez me sumo de cabeza, porque esa energía comunitaria es fabulosa. Uno está acostumbrado a ir
Sí.
a presentaciones en ámbitos elegantes, embajadas, hoteles 5 estrellas, pero sentarse en una mesa y compartir el espacio, ¿no? Con los vecinos es otra
Y con
energía.
artistas y bueno, y ellos que están tan contentos y tan agradecidos. Sí, hay que ser todo terreno en esta vida también, ¿no? Porque de todo se aprende, como
Así que,
dice Desiderata.
bueno, le agradecemos a Marino la invitación y nos comprometemos para estar en la próxima.
Por supuesto, y que siga por más,
Sí.
como dice, esto sigue,
Obvio.
continúa.
Y vi muchas fotos, muchas caras conocidas estuvieron en esa reunión.
Sí, estaba Pepa Figueroa Cuéllar, estaba Daniel Corvino, ayudarme más.
No, digo, pero bueno, están las redes, obviamente lo pueden ver, pero digo,
todo en las redes. Yo también lo subí, ¿eh?
Sí. Bueno,
desde que empezó toda su carrera.
Bueno, tengo un dato para compartir. Atención, no puedo dar muchas precisiones, de hecho ya me estoy excediendo, pero en el mes de mayo va a haber una noticia importante en relación a nuestro amigo Benito Laren. No falta mucho, mes de mayo.
¡Ay! Pero mirá qué lindo, querido amigo Benito Laren, que bueno, ¿quién festejó en la embajada Laren su cumpleaños?
El perrito del arte, un hito, la gente me hace comentarios. Me hace comentarios, ayer justamente, sí, pero tu perrito, ¿cómo mi perrito? El perrito del arte, dije yo, celebró su cumpleaños en la embajada de Laren, exactamente, sí, el perrito del arte... tuvo acceso a una locación artística única, ¿no? Justamente
única, y así va a ser. Bueno, quiero agregar una cosa más, que tuve el honor de estar en la Universidad ESEADE, donde concurrió el presidente de la República.
Ahí estudió Milei.
Ahí también le dieron el doctorado honoris causa a Milei, pero ayer fue por la causa del economista y el doctor Jesús Huerto de Soto, que también le dieron el doctorado de honoris causa, y estaba Milei, que entró, duró como 2 horas la ceremonia, pero después se fue por otra puerta raudamente, porque Roma, que esto, que el otro, no podía más, así que no se quedó al cóctel.
Y contame, ¿la gente tuvo oportunidad de saludarlo, hablar con él, o se escapó de una?
No, se escapó, no es que se escapó, se fue rápidamente porque se extendió la charla. La verdad que los dos muy histriónicos, conversando.
Y es verdad, perdón, Marcela, ¿es verdad que si está Javier, está Karina?
Estaba Karina también, Lemoine, ahí estaba, que te comenté ayer, no me sale el nombre del ministro,
Petri, Luis Petri.
Sí, estaba Luis Petri.
¿Estaba vestido de traje normal o con un traje de vuelo, de piloto de combate?
Sabía que me vas a preguntar eso, estaba de traje normal.
Porque Petri me hace acordar ¿sabes a quién? A Bernie, que aparecía a veces con trajes, ¿no?
Sí, ¿te acordás?
Teletubby,
No, pero fue muy lindo hacer. El presidente, muy simpático, perfecto. Muy simpático, hace chistes, y de Soto también.
Y no estaba triste.
Muy histriónico, de Soto te habla con las manos, así, con los brazos.
Y Milei no estaba triste que cortó con Yuyito.
El español.
¿No?
Estaba como en un... Estaba hablando, no sé, no lo vi muy triste, pero andás a ver, por ahí la procesión va por dentro, qué sé yo, cada persona lo lleva como puede.
Perfecto. Bueno, redes sociales tuyas, Marcela.
@ Marcela Cabeza Artista y @ Acreditados. Nos tienen que seguir para todo esto que les comentamos, está en la foto. Está en la foto de Milei, está en parte del discurso y no pude grabar más. Aquí es sin espacio, el teléfono,
vos...
imagínate, está explotado.
Sí, estás vos muy elegante, muy lindo vestido.
Ay, gracias, es italiano.
Sí, muy lindo vestido.
Me lo estrené.
Perfecto.
Lo tenía ahí, llegó la oportunidad.
¿Y sabes que nos está faltando, Marcela?
¿Qué?
La dirección del perrito del arte.
@ perrito del arte.
Ahí está, pues si no se va a enojar, y con razón. @ perrito del arte.
Perrito del arte.
Marcela, muy buen fin de semana. Gracias por todo.
Un beso grande para todos y a toda tu querida audiencia, y uno muy grande para vos, que manda el perrito del arte también.
Muchas gracias.
Chao.
Chao.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1, con la artista Marcela Cabeza. @ marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Everybody needs a little time away.
Y va finalizando el mes de abril, que le da entrada al mes de mayo. Y no hay mejor manera de recibir el mes de mayo que con una celebración muy particular que se va a desarrollar el próximo primero de mayo a partir de las 21 horas en el barrio de Caballito. Me estoy refiriendo a la Fashion Performance by Marcelo Tano Lufrano, un reconocido diseñador con experiencia muy amplia, ¿no? Se desempeñó en firmas como Armani, por ejemplo, ¿no? Y a lo largo del tiempo también desarrolló sus propias marcas. Marcelo Tano, como lo conocen, Lufrano. Y estamos en comunicación con este diseñador. Marcelo, muy buenos días. Julio García Lorre te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio. Un placer escucharte. Gracias por este espacio que me están dando.
Perfecto, no se me ocurre mejor manera que recibir el mes de mayo participando de esta propuesta que vos así encabezás, ¿no? Es una fashion performance. ¿Es una manera distinta de decir desfile o tiene características distintas?
Sí, tiene características distintas.
Perfecto.
Y mirá que bueno, el primero de mayo en un lugar italiano, lugar donde yo me siento como, es como en casa, es como para la gente que no conoce, les digo que vengan a conocerlo porque es un lugar fantástico, es como estar en Italia, porque se come en un lugar dentro espectacular y afuera parece que estás en Nápoles directamente. Perfecto.
Sí,
y esto es un...
Sí, te escucho, Tano.
Sí, no, te decía que es un desfile particular, hay una tendencia de diseñadores italianos de hacer desfiles en la calle, en lugares históricos, y entonces se nos ocurrió hacer un desfile en Nápoles, en Caballito, en la calle.
Mirá que
va a ser algo particular.
Igual es cierto que Nápoles cada vez es más callejero, en el sentido que hace muchas actividades en la calle. Estamos hablando de Nápoles, que es un establecimiento que está ubicado en la calle Terry al 300, Caballito, que es un establecimiento muy particular. Ofrecen gastronomía napolitana certificada. Así que es verdad, estás en Italia.
Exactamente.
Sí.
Como se dice en Italia, cioè, propio el vero restaurante italiano a Buenos Aires.
Bueno, de hecho tiene una chef, ¿no?, que es la que diseña, ¿no?, la propuesta gastronómica, que es una chef certificada, reconocida, me refiero a Silvana Iturre, que cada dos por tres tiene que ir a revalidar sus, ¿no?, sus certificados.
Y recibe premios y todo. Sí.
Bueno, para aquellos que no conocen Nápoles, es una casona antigua, acondicionada, con esas entradas con reja, y se van a topar con un escudo metálico brillante. Y ese escudo metálico brillante acredita la certificación de una sociedad gastronómica napolitana, y es el único escudo brillante de esas características que está en la República Argentina.
Exactamente.
Sí, es un lugar fabuloso. La verdad que me parece muy acertado. Puede ser, Tano, permitime decirte así, que esta fashion performance tiene así una impronta ecológica.
Totalmente, 100% ecológica. Realizado, o sea, todos los productos que estamos haciendo desde hace ya más de tres años, los estamos desarrollando en Argentina y en el país vecino de Uruguay, con todos productos autóctonos del norte de Argentina, del sur, con manos artesanas, o sea, trabajamos con artesanas argentinas.
Bien.
Y producimos un producto totalmente ecológico, cuidando el ambiente, protegiendo el ambiente y aparte dándole una importancia a la gente, a quien endosa, a quien porta el vestido, el hábito.
Sí.
Y sienta la naturaleza en su cuerpo, ¿no? O sea, vos sabés que los contaminantes que hay hoy día en los poliéster, en los nylons, o sea, eso atrae mucha vibración negativa por todas las antenas que hay en todo el planeta.
Sí, sí.
Entonces hay que tratar, perdón que te interrumpa, tratar de, si podemos evitar de usar estas cosas con nylon, con poliéster, entonces tratar de volver al origen, ¿no? O sea, los antiguos egipcios usaban el lino para sus faraones, el lino es una materia 100% natural, que se consigue muchísimo en Argentina.
Sí.
Y entonces trabajamos mucho con linos, con algodones orgánicos. Acá hay unos algodones increíbles. Hay producto en Argentina increíble, hecho de una manera artesanal. Entonces estamos reflotando todo eso.
Bueno, entonces me queda claro que tiene dos características simultáneas. Primero, una tarea propia tuya como diseñador, ¿no? En crear lo que se denominan los distintos modelos, trajes, ¿no? Y
bravo.
Y la otra lista que es muy relevante, ¿no? Esos tejidos artesanales. Estás hablando tanto con una persona que cuando, no sé, se compra una prenda nueva, lo primero que hace es lavarla, ¿no? Yo no me pongo nada.
Sí.
Que la gente rompe el envase y se lo pone.
Muy bien.
No, yo la lavo.
No,
digo,
que muy bien. Primero hay que sacarle esa contaminación que
claro.
tiene. Y, vaya a saber de dónde viene.
Claro, y la gente a veces me tengo recuerdo, ¿no? Pero ¿por qué si está limpia? No está limpia, ¿entendés? Viene con 20.000 cosas, hay que lavarla, le digo. Después se quejan cuando tienen reacciones en la piel, ¿viste? Algunas, claro.
Bravo, bravísimo, justo te iba a decir eso. Las reacciones alérgicas en la dermis, en la
sí,
piel.
Sí.
Es producto de todas estas contaminaciones que uno no se da cuenta, uno está en el trajín.
Y va sumando, y va sumando.
Y dale para adelante y listo. Pero esto está comprobado. Tenemos distintos colegas nacionales, argentinos y en el mundo que se están dedicando de lleno a trabajar productos ecológicos sabiendo de todos estos problemas, de toda esta problemática.
Mira, yo tengo todo de algodón, te cuento, ¿no? Pero la única prenda que no tengo de algodón, vas a entender por qué la tengo. Es una remera de marinero del buque escuela de la Armada de México, ¿no?
Claro.
Y la compré, ¿no es cierto? Porque me explicaron que tiene características especiales que rebota la radiación solar. ¿Te das cuenta?
Ah,
¿te das cuenta que no es algodón, no es lino, es un tejido más bien sintético, a simple vista, pero tiene esa ventajita,
¿eh? Sí, sí, hay productos, hoy día la tecnología nos lleva a procesar tejidos, a reciclar plásticos.
Sí.
Vos sabés que tenemos una gran problemática con el plástico.
Sí.
Yo invito al mundo, o sea, a tratar de eliminar, que fabrica plástico va a querer matar, de eliminar el plástico de la vida.
Sí.
El plástico está contaminando el planeta y no nos damos cuenta. Y hace muy poquito escuché que casi todos los ríos de Europa están contaminados con microplástico.
Claro.
Entonces, todo lo que vos comés, por más que esté cuidado, por más que ese microplástico, primero lo absorben todos los peces y todo lo que después comemos, algas y todo eso. Y después lo comés vos. O sea,
y sí, ya se detectó.
Estamos contaminándonos día a día con todo.
Sí, ya se detectó.
Entonces,
en humanos la presencia de micro.
Entonces, yo no digo, no soy un fatalista, al contrario, tenemos la riqueza, tenemos nosotros particularmente, un país tan rico en todo, tenemos la posibilidad, pero vamos, cambiemos en algo, ya estamos cambiando muchas cosas y eso me hizo volver a Argentina,
sí.
Estoy muy, muy contento con todo lo que está pasando, veo una reactivación en todo sentido, si bien es dura, pero bueno, no quiero entrar en temas
sí, siempre crecer es duro, ¿no? Se
lo subo, en toda la historia de la humanidad.
Pero crecer es duro.
Bravo. Pero Argentina tiene una riqueza, en todo sentido, y hablando de riqueza, y lamento y estoy muy muy dolido por lo que pasó con nuestro querido Papa, ¿no?
Sí.
Somos un país rico, somos un país con una energía que, o sea, nos está pasando de todo. Hoy tenemos esa gran posibilidad de elaborar productos naturales, genuinos, con toda la artesanía que se encuentra en todo el país. Hay que aprovecharla.
No, y además, bien, el público,
tratándola bien.
El mundo demanda esos productos.
Es muy importante eso, ¿eh?
Mundo. Sí, sí. Yo estaba escuchando.
Empresas enormes de indumentaria deportiva, muy grande, la que tiene las tres tiritas.
Sí.
Están empezando a fabricar productos ecológicos, no la puedo creer. Yo cuando leí eso digo, qué maravilla, ¿no?
Yo te estaba escuchando y recordé una edición especial encargada por Banana Republic, ¿no? De ponchos, sí, claro. De ponchos artesanales argentinos. Volaron. No,
obvio.
Volaron. Obvio. No, no. Bueno, se acabaron enseguida.
Mira, te voy a dar una anécdota cuando trabajé para Armani.
A ver.
Una anécdota muy, muy, muy linda. Estábamos diseñando, teníamos el estudio donde diseñamos y este señor divino pasaba y elegía los modelos que iba a sacar en la próxima colección.
Bien.
Entonces, ya me pongo a dibujar, bueno, teníamos que hacer, dice, necesitamos pantalones, todos a diseñar pantalones.
Bien.
Entonces, ¿qué se me ocurrió? Hacer el pantalón gaucho.
Sí.
Pero realizar, o sea, diseñé un pantalón gaucho tipo, pues lo mezclé con un gaucho afgano, una cosa un poco particular.
Más holgado.
Lo hicimos así, holgado, una cosa muy muy particular, muy rara. Y esta cosa que es. Bueno, salió en la revista Colección de Italia como en primera página.
Sí.
Ese dibujo. Así que imagínate. Y era típico, arriba, la bombacha de gaucho argentina.
Claro, con una.
Con,
¿no?,
un detalle particular, ¿viste? Pero era una. Lo diseñé con ese espíritu.
No, y me imagino
la bombacha de gaucho argentina.
Una tela, ¿no? Una tela artesanal, o una tela, ¿no? Así de característica.
100% artesanal. Sí, 100% claro. Artesanal. Mi hija lo tiene de recuerdo, sea la prenda, sea el del... Mi hija, que... tengo una hija en Italia, romana, sí, nacida en Roma. Ella lo tiene...
Que luce su pantalón Armani diseñado por su papá. ¿Qué tal, eh?
No, por papá.
No todo el mundo tiene esa posibilidad la vida.
Es una bella cosa, como se dice en Italia.
Pero vos tenés un recorrido muy muy extenso, ¿no?, en el mundo de la moda. Ahora diseñás, ¿no? Has hecho trabajos importantes para firmas muy importantes, pero ¿supiste ser modelo o sos modelo, es así?
Trabajé como modelo... Hace muchos años, salí de Argentina trabajando como modelo.
Bien.
Trabajé con Ricardito, con Ricardo Piñeiro, estudié en la escuela de Carlos Iglesias, arranqué como modelo.
Bien.
Y después ya en Italia, ya trabajando en Italia, pasé por México, pasé en Latinoamérica, llegué cuando llegué a Francia, a París, siempre trabajando de modelo. Cuando llego a Italia, en uno de los desfiles, conozco al gran Giorgio, y dije, esto es lo que quiero ser yo.
¿Fórmula 1?
Nada, me puse. Empecé como el bravo Colapinto.
Muy bien. Armani.
Pero una linda trayectoria.
Sí, sí, Armani es el único grande que queda, ¿no? Fallecieron los otros, ¿no es cierto? De esos creadores, de esos...
El gran Giorgio todavía está, gracias a Dios todavía está, todavía lo tenemos.
Sí, es un señor grande, pero está todavía y tengo entendido, sí, ¿no?,
es una persona divina,
que está activo.
¿Sabes qué? Sí, activo y siempre ahí, siempre trabajando, siempre... atrás de todas las colecciones, es una persona maravillosa.
Sí, me contaban eso, podría estar ahí en un
muy palacio. Muy simple, una persona muy simple, ama la Argentina, le encanta la Argentina.
Sí.
Yo estuve a punto de traerlo una vez y bueno, no se dio, pero le encantaba. no sé si te acordás que acá hubo un Armani.
Sí, y de hecho...
Un Armani en la calle Quintana.
Sí,
bueno,
no.
en esa época, después de esa época, yo quise traerlo. Yo en esa época justo trabajaba en Italia con él. Ella lo conocía, estuvo en desfiles, o sea, cuando hacía algún desfile, o yo iba a Milano, pues yo empecé estando trabajando en Milano y después me fui a Roma,
sí,
donde ahí creé mi primer marca. Y este, pero yo siempre estuve en contacto con él.
Mirá qué bien. Bueno, de hecho se está construyendo una super torre preciosa.
Bravo, bravo. Dos torres con
al lado de la cancha de polo, Armani. O sea que es garantía de excelencia.
Y bueno, sí, ojalá que venga. Sería un honor tenerlo acá.
Perfecto. Bueno, entonces, recapitulando, Tano, si me permitís, primero de mayo.
Prego.
A partir de las 21 horas, a partir de las 9, en Nápoles, José Terry al 300, esa casona fabulosa transformada en un enclave. Además, comés, bueno, vos viviste en Italia, conocés, es verdad.
Se mancha como en Italia,
Los ingredientes, las preparaciones, es como estar en Italia.
Vos sabés que Vito es una persona divina, una persona que ama Italia.
Sí.
Y cura los detalles, cura todos los detalles, te acoge, te recibe. Es una gran persona que yo quiero mucho y está siempre atento en hacer eventos, como bien decís vos, hace muy poco que tuve la suerte de estar ahí. Lleva cantantes italianos, te emociona. Sí. Te emociona. Yo, a uno que es italiano o ítalo-argentino como yo, escucho y me pongo a llorar, ¿viste? Pues digo,
wow, bueno, ahora que los decís.
Mi viejo, me acuerdo. ¿Sí?
Los almuerzos de los domingos hay música en vivo italiana, por eso, ¿viste? La gente se llena el lugar, se sientan. Bueno, y para finalizar, Tano, confirmame un dato que tengo. ¿Vas a estar a cargo, no, de una colección Nápoles?
Estamos en eso. Víctor tiene una idea genial,
sí,
que yo comparto. Y bueno, estuvimos justamente ayer hablando con él,
sí,
de lanzar una línea a Nápoles. De hecho, él es un amante del
diseño, Gianni Versace, del arte.
De Gianni Versace, sí, sí. Yo también lo conocía, Gianni tuve la suerte de conocerlo. Y es un gran diseñador. Que todo el mundo piensa que Versace solamente las estampas así locas. O sea, en su época Versace era el pantalonero número uno de Italia.
Mirá vos qué dato, ¿eh?
Y no era colorido, era muy clásico,
sí,
pero tenía unos pantalones, todo el mundo quería un pantalón de Versace.
Mirá vos.
Así que bueno, nada, estamos con esa idea de lanzar una línea Nápoles, que en breve la idea es lanzarla para el verano próximo.
Perfecto.
Ya estamos en fase de diseños y todo eso, y bueno, y vienen novedades muy lindas.
Perfecto, vamos
pero
a estar...
Pero el primero de mayo, primero de mayo los espero ahí, ¿eh?
Dale, sí, sí, vamos a estar atentos a esta colección diseñada por vos de Nápoles, pero la cita obligada es el primero de mayo a las 9 en Nápoles, que es José Terry al 300. Bueno, Tano, voy a tener la oportunidad de conocerte personalmente el primero de mayo.
Gracias mille, como se dice en Italia. Gracias por este tiempo divino, gracias por expandir esta idea natural, primero que nada, a nuestro queridísimo país.
Exacto. Un gran abrazo y nos vemos.
Dale, gran abrazo.
Adiós.
Acreditados.
Atención. Cultura en Acreditados. La Orquesta del Congreso de la Nación inaugura su ciclo Novena Musical, y esta inauguración está caracterizada por un homenaje directo a la trayectoria del Papa Francisco. El repertorio de esta presentación estará compuesto por obras de Verdi, Rota, Rossellini, Coppola, Oliveiro, Morricone, Piovani y Bacalov. ¿Cuándo es esto? Atención, es hoy, a partir de las 16:30 horas, en la parroquia San Benito de Lisandro Olmos, ubicado en la calle 200, entre 43 y 44. Hoy, a partir de las 16:30, con entrada libre y gratuita, ¿no? Este concierto, como les decía, es un homenaje a la trayectoria y a la personalidad del Santo Padre, obviamente en el marco de su reciente partida, ¿no? Es un concierto que no podemos dejar de pensar que va muy unido, ¿no?, a la ceremonia, ¿no es cierto?, de despedida final de Jorge Bergoglio. Vamos a recordar que la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación está integrada por 21 músicos de cuerda. Es un organismo profesional y estable con 35 años de labor ininterrumpida, que ha sido distinguido en varias oportunidades como la mejor orquesta de cámara del país, ¿no? Y les comento un dato, porque es una orquesta de cámara, de la del Congreso de la Nación, es una orquesta de cuerdas, ¿Por qué? Porque el Congreso, el edificio, el Palacio Legislativo, tiene muchos vitró, muchos vidrios que lo adornan en su interior. Entonces, la vibración de otro tipo de instrumentos podría afectar la integridad de estos vidrios. Por eso es una orquesta de cámara, es una orquesta de cuerdas. 16:30 horas del día de hoy, en la parroquia San Benito de Lisandro Olmos, calle 200, entre 43 y 44, homenaje a la figura del Santo Padre, con entrada libre y gratuita. Y esto es el inicio de una serie de presentaciones que la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación va a realizar a lo largo del 2025 en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Y finaliza Acreditados el día de la fecha, obviamente, ¿no? Muy, muy conmovidos, ¿no? Por el saludo final a la figura del Papa Francisco, el Papa argentino, el Papa que supo trascender su condición de ciudadano argentino, un sumo pontífice que arrancó, ¿no? Su pontificado con una gran aceptación popular, un hombre que se caracterizó por estar cerca del pobre. Cerca del pobre estuvo antes de ser papa y cerca del pobre estuvo durante su condición de sumo pontífice. La obra de Francisco va a perdurar y permanecerá en una sencilla tumba, con un sencillo ataúd, por específica indicación de él, y solamente se leerá en su tumba una sola palabra, Franciscus, para que la gente lo recuerde, ¿no? Franciscus.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Esto fue Acreditados.